Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que nos pueden contactar y sacar entradas para las presentaciones, escribir mensajes, seguirnos en YouTube, en Spotify y muchísimas cosas más en lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar hoy de algunas supersticiones en la historia de Grecia. Ubiquémonos poco después de la guerra del Peloponeso, quiere decir que estamos a mediados del siglo V antes de Cristo. Ya saben ustedes que la guerra del Peloponeso enfrentó a los atenienses y a los espartanos. Los atenienses eran muy liberales en sus costumbres, amantes de las artes, de la cultura, de la libertad, por no hablar de la democracia. Bien. Mientras que los espartanos, todo esto es leyenda, ¿eh? Todo esto es como decir que Boca es corazón,
sí, sí,
y River es buen juego, todo eso. Los espartanos eran más militares, más rígidos, etc. Bueno, a Atenas, con Pericles, el gran Pericles a la cabeza, le estaba yendo mal en aquella guerra. Además, hubo una epidemia de tifus que mató a muchísimos soldados y a gran parte de la población. Los atenienses le echaron la culpa a Pericles de aquel desastre y se produjo una revuelta interna. Un señor llamado Cleón acusó a Pericles de malversaciones. Pericles no pudo rendir cuentas de unos ciertos fondos secretos que manejaba y fue derrocado y multado. Qué gracioso, ¿no? Que primero te derroquen y después te multen. Bien, después la epidemia mató a la hermana de Pericles y a dos de sus hijos, así que le estaba yendo muy mal a Pericles. Parecía un final triste para una carrera notable. Pero los atenienses lo llamaron de nuevo al poder, después de un tiempo de ostracismo. Pero sucedió que Pericles se murió. Para terminar con tantas discusiones, se murió. Y lo sustituyó el propio señor Cleón, que continuó la guerra contra Esparta. Ahora bien, Cleón también se murió. La guerra había arruinado la región y Esparta fue amenazada por una revuelta de esclavos. Mire usted. Y siendo que Esparta llevaba la mejor parte en la guerra, tuvo que proponer la paz. Bueno, dice, ¿qué te parece si hacemos la paz? Y en Atenas, donde casualmente también se temía una revuelta de esclavos, se aceptó la propuesta. Por el lado de los atenienses firmó la paz Nicias en el año 421. Nicias fue uno de los hombres de la asamblea ateniense que por su prestigio, por su linaje, por los acomodos que tenía, gobernaba la ciudad. Bueno, viene el tratado con Esparta, una paz de 50 años, colaboración entre ambos estados en caso de que los esclavos se sublevaran. Fíjense cómo dos estados aparentemente distintos se unían cuando existía la amenaza de hacer temblar las injusticias sociales sobre las cuales se basaba su economía. Bien. Bueno, ya lo tenemos a Nicias en el poder. Nicias había desaprobado la guerra contra Esparta. No porque fuera un tipo muy pacífico, sino porque secretamente Nicias era admirador de Esparta. Él era ateniense, pero veía en Esparta un modelo a imitar. Adoraba con fervor aquel estado eternamente militarizado. Le gustaban algunas expresiones, me imagino yo, de la vida militar espartana, que eran para algunos atractivas. Por ejemplo, cuando aparecía un anciano en el estadio, todos los espartanos, los jóvenes espartanos, se ponían de pie y ese respeto era visto por los atenienses con enorme admiración. a Nicias le gustaban le gustaba el orden de los espartanos, siendo que en Atenas la gente era un poquito más desordenada, ¿no? También admiraba a Nicias aquella sopa negra inmunda que comían los espartanos para fortalecer el espíritu. Imagínense, una sopa cuyo único fin fuera fortalecer el espíritu, una sopa horrorosa. Bueno, yo la he tomado.
No, no, sí. Por favor.
Bueno, Nicias amaba todo eso, era rico Nicias. ¿Sabe de qué laburaba? Digo, para que no le caiga muy simpático.
A ver. Nicias.
Tenía cuadrillas de esclavos y los alquilaba.
Ah, bueno.
Alquilaba esclavos a los que no tenían esclavos, sí, por ahí los necesitaban por un tiempo. Bueno, le alquiló 30, 40 esclavos a Nicias. Bueno, además de todo eso, Nicias era muy supersticioso. Creía en el triángulo de las Bermudas, en el chupacabras, en todas las leyendas que aparecían. Pero le fue mal con esas supersticiones. A toda hora andaba dedicándole estatuas a los dioses, por ahí daba parte de su patrimonio a Dioniso, financiaba espectáculos en honor de Atenea, por cada mínimo acto a cumplir consultaba a los númenes competentes y pagaba las respuestas con costosas ofrendas. Incluso escribía en las paredes de su casa palabras mágicas para protegerla de los incendios. Bien, qué sé yo. Esperaba la luna llena para cortarse el pelo. Cuando el vuelo de los pájaros indicaba mal tiempo, pronunciaba la fórmula del conjuro y la repetía 27 veces, como hacían los griegos. Abandonaba la asamblea si escuchaba el chillido de un ratón. A cada muerto de su familia le dedicaba una ceremonia especial, invocaba el nombre de cada uno de ellos. Cuando comía, cada bocado que engullía, homenajeaba a sus muertos queridos, que debían ser muchos porque era una familia muy, muy antigua. Y entonces, este bocado para el tío Roberto, para el abuelo Carlos, este para el bisabuelo Francisco, bueno, y todo por el estilo. Tenía un enemigo, Nicias, que era Alcibíades, también en Atenas. Estamos en Atenas. Y Alcibíades quería convencer a los atenienses de que el único modo de recuperar el prestigio perdido en la guerra con Esparta era conquistar Siracusa, que quedaba, ¿dónde queda hoy? En Sicilia. Nicias suplicó a la asamblea que rechazara la propuesta de Alcibíades, pero Alcibíades dijo, no, vamos a hacer la guerra a Siracusa, y dijo eso porque él estaba seguro de que le iban a dar el mando del ejército a él en esa guerra, porque era un buen general Alcibíades, un general de mucho prestigio. Entonces, dice, ahora, si le declaramos la guerra a Siracusa, me dan el mando a mí, qué sé yo. Pero sucedió algo. Una noche, mientras se hacían los preparativos para la expedición a Siracusa, las estatuas del dios Hermes que había en la ciudad fueron mutiladas, no todas, dos nada más. Unos muchachones, vaya a saber quiénes, mutilaron unas estatuas del dios Hermes. Y se encargó una investigación y las sospechas recayeron sobre Alcibíades. Alguien dijo, para mí que fue Alcibíades. Seguramente que no tenía nada que ver, pero bueno, así fue. Fue víctima de una maquinación de quienes querían evitar la guerra. Alcibíades solicitó un juicio y mientras esperaba aquel proceso, el mando de la expedición a Siracusa le fue confiado ¿a quién? A Nicias, sí, al que no quería hacer la expedición contra Siracusa. Bueno, Nicias, antes de aceptar naturalmente, consultó a los oráculos, mandó emisarios a Egipto para interrogar a Amón. Los emisarios le respondieron que el dios Amón había dicho que estaba bien. Y Nicias dio la señal de partida. Incluso en último momento se dio cuenta que estaba en un día nefasto y esperó dos días más. para congraciarse con el cielo durante la navegación, ordenaba ayunos y oraciones a toda hora a los soldados, que claro, cuando desembarcaron, estaban completamente debilitados por la falta de morfe. Habían bajado 8 kilos cada uno. Y ni bien desembarcaron, para colmo de males, el cielo descargó unas lluvias torrenciales. De postre, epidemia. Bueno, entonces, espantado, Nicias decidió abandonar la empresa y reembarcar el ejército para volverse. Pero en aquel momento hubo un eclipse de luna. Y Nicias creyó que aquel eclipse de luna era una orden del cielo. Es decir, como todos nosotros, sabía que los eclipses se producen cuando los dioses tratan de hacernos comprender su voluntad. Y entonces, en vez de reembarcar el ejército inmediatamente, aplazó la partida por 27 días. ¡27 días! Bueno, durante esos 27 días, los siracusanos se dieron cuenta de que estaban enfrentando un ejército y efectuaron una salida nocturna, asaltaron la flota, Nicias se batió con bravura, pero a unas olas que vio en el mar las interpretó como una orden para retirarse y se retiró. Los siracusanos lo persiguieron y lo alcanzaron, lo mataron en realidad.
Bueno.
La crónica cuenta que los siracusanos pusieron una prueba, digamos, un procedimiento, un examen. Serían ejecutados todos, menos aquellos atenienses que supieran recitar de memoria algún verso de Eurípides. Mirá vos, ¿qué tal? Mirá los siracusanos. Los vamos a pasar a cuchillo a todos, menos a los que ahorita mismo me reciten un verso de Eurípides. Esto denota no solo un fervor por la literatura, sino un conocimiento por parte de los verdugos de los versos de Eurípides.
Claro.
Claro. ¿Para qué? Para estar al tanto de cualquier malversación por parte de un soldado que astutamente pretendiera hacer pasar cualquier cosa por un verso de Eurípides. Por ejemplo, canta diosa la venganza fatal de Aquiles de Peleo. No, dice el verdugo, ese es Homero. ¡Pum! Le cortaba la cabeza. Cuando le tocó el turno a Nicias, Nicias se quedó callado. No recitó un verso de Eurípides. No se sabe si por ignorancia o por superstición. Porque a lo mejor le habían dicho que recitar a Eurípides en Siracusa era de mal agüero.
Claro, era supersticioso.
El caso es que lo liquidaron. Y así, enterado de aquel desastre de Siracusa, Alcibíades, ¿te acuerdas? Que había instado a la guerra, fue juzgado por aquel asunto de las estatuas de Hermes, eludió el proceso y se refugió en Esparta. Pero esa es otra historia. La historia de hoy es la historia de Nicias, aquel que interpretó mal un eclipse. Si no recuerdo mal, en el libro Crónicas del Ángel Gris, hay un recuerdo lateral de la errónea interpretación de un eclipse por parte de Nicias, que era este mismo eclipse del que estamos hablando. Interpretar mal a los astros es el peor de los pecados. Primero, hay que creer que los astros tienen algo que decirnos, que ya es creer bastante, ¿no? Pero es probable que, supongamos que sí, que los astros ejercen alguna influencia sobre nosotros, podría ser. Lo improbable es que se pueda conocer el sentido de esa influencia. Eso es más difícil. Pero el peor de todos los errores es interpretar mal las señales. No ya los astros, sino las señales. Las cosas dan señales, la gente da señales. Y probablemente no por supersticioso, sino por fe poética, uno puede creer que, como decía Octavio Paz, el universo está hecho de una serie de jeroglíficos, claves, emblemas, que cada cosa del universo significa otra cosa, que todo es emblema de alguna otra cosa. Pero ese es un pensamiento poético, no un pensamiento supersticioso. Y el error es interpretar mal, en un caso como en otro, ¿no? Tanto en la poesía como en la superstición. Equivocar la metáfora es un pecado imperdonable. No entender lo que el universo te está diciendo o lo que el poeta te está diciendo, ¿eh?, provoca tantos males como el de Nicias, cuando no entendió el eclipse, cuando creyó que las olas le decían que debía retirarse. Bueno, de esta misma índole es el pecado de no entender al poeta. Entenderlo al revés, entenderlo literalmente, por ejemplo, cuando el poeta está metaforizando. Hacer decir al poeta lo que uno ya tenía dicho en su corazón prosaico. Bueno, eso es creer que el poeta escribe para uno, para complacerlo a uno, para avalarlo a uno, para enfatizarlo a uno. Y así, en vez de ir uno hacia el poeta, uno está esperando que el poeta venga. Y lo rechaza cuando el poeta no coincide con uno. Ese es el error de Nicias. Así que ojalá que ningún poema sea mal interpretado por nosotros y que no nos quedemos 27 días en algún lugar que a lo mejor hay que abandonar inmediatamente. Esta charla está dedicada a los que saben entender las señales, señales de los poetas, señales del amor, a los que entienden una palabra y la interpretan bien, El que cree que no cuando es sí, ese está embromado, Mucho peor es el que entiende que sí cuando es no.
Sí, peor todavía. Insiste.
Porque el buen enamorado, como el buen poeta, como el buen lector de versos, como el buen interpretador de eclipses, no puede equivocarse. Hemos ido a la discoteca, encontramos al discotecario tirando las cartas y al gerente de programación, estaba ahí, había levantado un programa porque le había salido el 4 de copa.
No, bueno, por favor.
Creo que lo conozco.
Sí.
Bien, ya que hablamos de superstición, vamos a escuchar un tema erudito de Serrat sobre este asunto, que se llama Toca Madera.
Nada tienes que temer, al mal tiempo buena cara, la constitución te ampara, la justicia te defiende, la policía te guarda, el sindicato te apoya, el sistema te respalda y los pajaritos cantan y las nubes se levantan. Cruza los dedos, toca madera, no pases por debajo de esa escalera y evita el 13 y al gato negro, no te levantes con el pie izquierdo. Y métete en el bolsillo, envuelta en tu carta astral, una pata de conejo por si se quiebra un espejo o se derrama la sal. Y vigila el horóscopo y el biorritmo, ni se te ocurra vestirte de amarillo. Y si a pesar de todo la vida te cuelga el no hay billete, recuerda que pisar mierda trae buena suerte.
Toca madera, tú sabes lo que no toca madera.
que temer. Arriba los corazones. Pero nunca están de más ciertas precauciones. Cruza los dedos y toca madera. No pases por debajo de esa escalera. Y evita el 13 y al gato negro. No te levantes con el pie izquierdo, que también hacen la siesta los árbitros y los jueces. Con tu olivo y tu paloma camina por la maroma entre el amor y la muerte, y vigila el horóscopo y el biorritmo. Ni se te ocurra vestirte de amarillo. Y si a pesar de todo la vida te cuelga el no hay billete, recuerda que pisar mierda trae buena suerte. Y ajustate los machos, respira hondo, traga saliva, toma carrera y abre la puerta, sal a la calle, cruza los dedos, toca madera. Y ajustate los machos, respira hondo, traga saliva, toma carrera y abre la puerta, sal a la calle, cruza los dedos, toca madera, toca madera, toca madera, toca madera.
Era Joan Manuel Serrat, en La venganza será terrible, toca madera.